Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Cambia en Europa. La economía del sector privado de la zona euro continúa en contracción en diciembre, aunque el final del año es un poquito más alentador de lo que se esperaba, según el índice PMI. Gema González, buenas tardes.
Buenas tardes. Un índice que muestra que la actividad total se redujo por segundo mes consecutivo, señalando una nueva reducción de la actividad empresarial a finales de 2024. La nota positiva al sector servicios, que vuelve al territorio de crecimiento y muestra un ritmo de expansión notable, mientras que el sector manufacturero sigue sumido en una profunda recesión y su situación, advierten los expertos, sigue siendo bastante grave. Expertos para los que la producción cayó a un ritmo más rápido en diciembre que en cualquier otro momento del año, y los pedidos entrantes también se redujeron. Debido a la caída de los nuevos pedidos y de la actividad comercial en diciembre, las empresas redujeron sus niveles de empleo y lo hicieron por quinto mes consecutivo. Recordemos que hace apenas una semana, en la reunión del pasado 12 de diciembre, el Banco Central Europeo mencionó que sigue vigilando muy de cerca la inflación del sector servicios, que sigue muy por encima de la inflación general. Los indicadores de precios del índice PMI no ofrecen ninguna tranquilidad en este sentido. Alemania y Francia, las dos mayores economías de la eurozona, actualmente se encuentran sumidas en crisis políticas, lo que está impidiendo que se apliquen a corto plazo las reformas necesarias para impulsar de nuevo el crecimiento, y además contribuyen con esas crisis políticas a la debilidad actual. Sobre la situación en Alemania nos habla Beatriz Catalán, directora de inversiones de Ibercaja Gestión.
Todos los puntos de mira van a estar en sus elecciones anunciadas para febrero, donde pudiéramos tener cierto cambio, ciertas políticas, ¿no?, que sobre todo nos den alguna pista de tratar de fomentar ese crecimiento económico, incluso medidas de modernizar, ¿no?, esa economía que ha estado muy basada en el sector industrial, concretamente en el sector de automoción, y quizá llega el momento de que se necesite algún otro foco, ¿no?, algún otro sector que lidere ese crecimiento si no nos queremos quedar detrás, ¿no?
En el consultorio este lunes estará con nosotros José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales.
91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo, y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa: tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y, sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
A Coruña, a provincia que sabe. Turismo y gastronomía en la más alta expresión. una provincia con un territorio muy diverso en turismo. Desde el patrimonio histórico a la naturaleza más bella, pasando por los destinos urbanos. Calidad por encima de todo, unida a sostenibilidad. Y mar, mucho mar, con todo lo que conlleva. Gastronomía y cultura en un turismo que ofrecemos 12 meses al año. A Coruña, a provincia que sabe. Deputación da Coruña. Estamos en constante cambio. El mundo cambia, cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. En cierre de mercados, Wall Street.
Y a falta de 11 sesiones para despedir el año, vuelve el optimismo a Wall Street. De cara a la reunión de la Reserva Federal de esta semana, los inversores en Nueva York pasan por alto el mal comportamiento en las bolsas europeas y asiáticas. Bitcoin alcanza un nuevo récord. Paul Mielgo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La semana comienza con las acciones tecnológicas en niveles récord y los futuros apuntando a una apertura alcista. El Dow Jones intenta dejar atrás su peor racha bajista tras encadenar 7 jornadas de caídas después de llegar a superar por primera vez en la historia los 45.000 puntos. Desde entonces, el promedio industrial ha corregido un 2,6%. El S&P 500 también viene de una semana negativa. No así el Nasdaq, aunque de momento no ha conseguido consolidar el nivel de los 20.000 puntos. El tono positivo que muestran hoy los futuros en Wall Street contrasta con las pérdidas en Asia y Europa. El crecimiento de las ventas minoristas en China se ha debilitado inesperadamente en noviembre a pesar de los signos de mejora en el mercado inmobiliario, lo que pone de relieve la urgencia de más estímulos por parte del gobierno de Pekín. Las ventas minoristas aumentaron solo un 3% respecto a hace un año, el ritmo más lento en 3 meses y por debajo incluso de las previsiones más pesimistas. Por otro lado, la producción industrial aumenta un 5,4%, manteniendo el impulso a medida que la vertiente manufacturera de la economía sigue superando al gasto de los consumidores. Pero el foco de esta semana está puesto en la decisión de tipos de la Reserva Federal. Descontada la rebaja de un cuarto de punto porcentual, el interés se centra en el nuevo cuadro macro que dé a conocer el Banco Central y también en el diagrama de puntos, el conocido como dot plot, que publican cada trimestre y que dibuja las expectativas a medio plazo para los tipos de interés de cada miembro del comité. Patricia Molpeceres es directora de ventas de Allianz Bernstein para Iberia.
Pues esperamos claramente una bajada de 25 puntos básicos. Es verdad que los últimos datos de inflación pues han sido un poco decepcionantes y aunque bueno, pues sabemos que el camino hacia ese 2% no es un camino lineal, hemos visto pues un cierto repunte de los datos de inflación, pero vamos, pensamos que no, que esto no es motivo para que no bajen esos 25 puntos básicos. Sí que pensamos que de cara a enero pues la Fed se mantendrá un poco más tranquila y sí que necesita ver el momentum renovado de que esa inflación siga en el camino bueno.
La decisión de la Fed del miércoles será seguida por las reuniones del Banco de Japón, los países nórdicos y el Reino Unido al día siguiente. Los futuros monetarios ahora están descontando alrededor de 3 recortes de tipos de un cuarto de punto por parte de la Fed durante los próximos 12 meses, mientras que hace una semana veían probabilidades de más del 50-50 de una cuarta rebaja. Además de la decisión de tipos de la Fed pasado mañana, hoy se publican datos de PMI, mientras que el martes vamos a conocer las ventas minoristas y la producción industrial. Y el miércoles varias citas del mercado, varias cifras, queremos decir, del mercado hipotecario y de la vivienda. Jueves y viernes el foco está en el PIB del tercer trimestre y en el deflactor de precios PCE respectivamente. Y ojo a este viernes, que será el último vencimiento trimestral de futuros y opciones del año, la conocida como cuádruple hora bruja. Con todo, el S&P 500 ha subido un 27% en lo que va de año y los estrategas esperan que el rally gane impulso en previsión de las políticas económicas favorables bajo la presidencia del presidente electo Donald Trump. El futuro del Dow Jones está subiendo ahora un 0,24% hasta 44.444 puntos. El del S&P 500 en 6.075 avanza un 0,33% y medio punto es lo que ya sube el futuro del Nasdaq Composite hasta 22.196 puntos. En el mercado cripto tenemos subida para la Bitcoin superior al 1%. Está ahora en 104.120 dólares, alcanzó un máximo histórico por encima de los 106.000 debido al apoyo del presidente Trump a los activos digitales. Se espera que Trump cree un entorno normativo favorable a los activos digitales y su propuesta de crear una reserva nacional de bitcoins ha impulsado el optimismo en el mercado de las criptomonedas.
Y los cambios en la composición del índice selectivo Nasdaq 100 tienen como protagonistas a MicroStrategy y a Palantir, que suben con fuerza. Del lado negativo, Supermicro Computer se desploma a doble dígito. Por otro lado, Apple está planeando un iPad plegable.
MicroStrategy, Palantir y Axon Enterprise se incorporarán al Nasdaq 100 a partir del lunes 23 de diciembre. MicroStrategy es una de las grandes estrellas del parqué en el último mes y medio. Su política de compras de Bitcoin bajo los auspicios de Michael Saylor le ha dado alas con el boom de la popular criptomoneda tras la victoria de Trump. En lo que va de año, el valor acumula subidas del 550%, más de un 200% solo en los últimos tres meses. Si tenemos en cuenta la fecha de 2020, cuando adoptó el Bitcoin como activo de tesorería, la subida de MicroStrategy se dispara al 3.200%. Mientras Palantir, algunos analistas señalan como la nueva Nvidia, acumula una revalorización del 340% en el año y de más del 100% en el último trimestre. Axon Enterprise, la otra futura integrante del selectivo tecnológico, se dispara un 156% en lo que va de año. Los tres valores que abandonarán el Nasdaq 100 o que serán sustituidos por los tres mencionados anteriormente son Illumina, Supermicro Computer y Moderna. Y Apple está desarrollando un dispositivo plegable similar al iPad que se va a lanzar en 2028, según informa Bloomberg. La compañía de la manzana también está trabajando sobre un iPhone plegable, rediseñando el ratón y planeando actualizaciones para su aplicación de salud en su reloj inteligente Apple Watch vía satélite. Otro protagonista es Honeywell, está subiendo en torno al 3% en preapertura. La compañía ha anunciado que el Consejo continúa revisando su cartera de negocios, incluye la posible separación del negocio aeroespacial. Honeywell espera dar una actualización del proceso cuando publique sus resultados del cuarto trimestre. El anuncio llega después de que el inversor activista Elliott Investment Management pidiera una segregación de los negocios aeroespacial y de automatización de la compañía, después de adquirir una participación de más de 5.000 millones de dólares.
Y en recomendaciones, las acciones del fabricante de automóviles Ford cayendo un 2,5%, 10,12 dólares antes de la apertura del mercado. Jefferies le ha rebajado su consejo desde mantener a infraponderar. Jefferies recorta también precio objetivo del título de Ford hasta los 9 dólares, desde los 12, eso supone una caída del 13,4% respecto al último cierre de Ford el pasado viernes, en los 10,39. El broker dice que le preocupa la acumulación de inventarios y las decisiones estratégicas, sobre todo las relacionadas con la presencia de Ford en el mercado europeo. En octubre, la empresa ya moderó su previsión de beneficios para el año fiscal, culpando a las interrupciones de los proveedores y a los costes de las garantías en medio de una guerra mundial de precios alimentada por ese exceso de capacidad. Y sobre coches, exclusiva de Reuters, dice la agencia que el equipo de transición del presidente entrante de Estados Unidos, de Donald Trump, está recomendando cambios radicales para cortar el apoyo a vehículos eléctricos, también a estaciones de recarga, además de reforzar medidas que bloquean la entrada de automóviles, de componentes y de materiales de baterías procedentes de China, según este documento al que ha tenido acceso la agencia de noticias. Recomendaciones de las que no se había informado antes, que se conocen en un momento, recuerda Reuters, en el que la transición de los vehículos eléctricos en Estados Unidos está estancada y la industria china de coches eléctricos fuertemente subvencionada. Eso sigue creciendo, esa brecha, en parte debido a su mejor cadena de suministro de baterías. Durante la campaña electoral, Trump ya prometió suavizar esas regulaciones a los automóviles que utilizan combustibles fósiles y hacer retroceder lo que se avanzó bajo el mandato de Joe Biden sobre la regulación de los vehículos eléctricos. Ese equipo de transición de Trump también recomienda imponer aranceles a todos los materiales de baterías a nivel mundial, un intento por impulsar la producción estadounidense y luego ya si eso negociar exenciones individuales con las economías, con los países aliados.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder.
La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes?
Son las 3 y estos niños no han vuelto del cole todavía.
Es Navidad. Se habrán entretenido viendo los escaparates, los árboles, las luces.
¿Pero si vienen en metro?
Pues eso, estarán esperando a que pase el tren de la Navidad.
Súbete ya al tren de la Navidad en la línea 6 y viaja a la magia y a la diversión. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Radio Intereconomía. ¿Quieres invertir de manera inteligente con altas rentabilidades y riesgo controlado? Cibislen es la empresa líder en inversiones inmobiliarias. Invierte con garantías desde solo 250 euros. Miles de inversores ya confían en Cibislen para sacar la máxima rentabilidad a su dinero. Únete a la inversión inteligente visitando cibislen.com.
Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari.
En estos días de Navidad, Radio Intereconomía te acompaña. ¡Felices fiestas!
Momentos en positivo en los futuros sobre índices americanos. Más tímido Russell 2000, pequeñas capitalizaciones, hay subidas para Dow del 0,05, del 0,44%. Los avances en tecnología, en futuros sobre Nasdaq 100. A ver cómo ve el mercado Gabriel López, director general de Inverdif. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por tenerme con vosotros.
Y nosotros encantados que estamos de hablar contigo. Gabriel, semana pasada bolsas lateralizaron. ¿Es eso bueno? Porque si se puede así considerar que subidas adicionales en las últimas semanas de 2024 comprometerían un poquito el potencial que hay para los activos de riesgo en 2025. ¿Lo firmamos estos movimientos?
Yo creo que los firmaría con los ojos vendados, puesto que siempre debemos de esperar correcciones después de unas subidas tan extraordinarias, y al final es solo una consolidación lateral lo que presagia pues que la última semana del año va a ser positiva y la primera del que viene por igual. No olvidemos que hemos tenido muchísimas incertidumbres, ¿no? Aquí en Europa con el gobierno francés, el tema alemán, que también otra vez están en las noticias, los malos datos económicos en China, y sobre todo pues que se está hablando mucho sobre el efecto de las tarifas y lo que pueda suceder, si vamos a tener más inflación, si vamos a tener menos crecimiento, y a pesar de todas esas incertidumbres y todos esos mensajes contradictorios, ¿no? Puesto que vemos que sí que descontamos una baja de tipos de interés de 25 puntos básicos el miércoles, pero los tipos a largo plazo están repuntando, lo que nos dice que en el corto plazo pues hay cierta tranquilidad, pero hay mucha incertidumbre de cara a lo que pueda pasar una vez que Trump empiece a tomar decisiones.
Se ve algo de enfriamiento, ¿no?, de las bolsas en el contexto, sobre todo días pasados, de dos grandes referencias, ¿no? Bajadas de tipos de interés por parte de varios bancos centrales y, por otro lado, la situación débil, comentabas, de China, nueva ronda de incentivos monetarios y fiscales anunciados ante la persistente situación de debilidad del gigante asiático. ¿Cuál de los dos asuntos te preocupa más, China o el asunto monetario?
Bueno, yo creo que el asunto monetario es viento a favor para los mercados, ¿no? No hay nada que le guste más que las bajadas de tipos de interés. No solo vamos a tener la de Europa, sino la de Estados Unidos, la de Inglaterra. El Banco Japón puede que no sea todo lo contrario esta semana, pero también en los bancos nórdicos también es de bajada de tipos de interés, y estas bajadas van a continuar en el tiempo. Tal vez tengamos tres bajadas el año que viene en Estados Unidos, tal vez tengamos otras tres aquí en Europa durante el primer semestre del año. Así que sí que es verdad que estamos preocupados con lo que pueda decidir el señor Trump, pero el efecto de todas esas decisiones puede que se alargue más en el tiempo, puede que utilice ese sistema de negociación antes de implementar las tarifas, así que puede que el primer semestre del año que viene sea menos volátil de lo que se esperaba, ¿no? De justo después de las elecciones, y que hay más confianza de cara al primer semestre del año que viene. Eso también se refleja en el buen comportamiento de las pequeñas y medianas empresas, que sí que es verdad que han tenido una subida de más del 10%, que estamos ahora viviendo una consolidación lateral, pero no una toma de beneficios que yo me esperaba que iba a ser más pronunciada. Mejor dicho, que son buenas noticias para ese nicho de mercado de las medianas y pequeñas empresas, y otra vez es la misma historia de la que llevo diciendo en estas últimas semanas, ese espíritu animal del que hablaba Keynes y que se está ahí reflejando en esa confianza que tiene el empresario americano a tomar riesgos, y que lo estamos viviendo también en todas estas operaciones corporativas, ¿no? de fusiones que se están anunciando una detrás de otra, y que eso también es un síntoma de la excelente situación empresarial en Estados Unidos.
Uh-huh. Volatilidad, ¿es de esperar ver un poquito más en Forex, en el mercado de divisas, eurodólar, depreciación desde septiembre del 6% para la moneda única? ¿Se ha descontado ya todo por aquí de ese excepcionalismo económico estadounidense?
Bueno, la verdad es que sí que he oído que les gustaría a los americanos, pues, ver el euro en paridad, pero al final de cuentas sí que hemos retrocedido 6%. Ahora es fácil hablar sobre la poca productividad que hay en Europa. Hay focos donde sí que la productividad es alta, ¿no? En el centro de Europa. Y eso, pues, obviamente, junto a las malas noticias que vienen de Francia y ahora con Alemania, pues sí que ha suscitado, pues, esta bajada, que yo creo que ya está llegando un poquito a su soporte, ¿no? Hoy hemos visto unos excelentes datos de PMI del sector de servicios. Al final de cuentas, hay ciertos sectores aquí en Europa que son muy sensibles a ciertas empresas, ¿no? A sus ventas en Estados Unidos. El sector de lujo, siempre decimos que es muy sensible a China, pero solo un 20% del sector es sensible a China, del sector de lujo francés, pero más del 50% de sus ingresos vienen de Estados Unidos. Así que yo creo que hay cierto sentimiento que ya estamos cercanos al suelo, ¿no? del mercado europeo, y que puede ser ahora empezar a ser una oportunidad tomar posiciones, pues, en aquellas empresas, pues, sensibles a Estados Unidos y que están cotizando con un descuento importante contra sus homólogas americanas.
¿Hay nombres o sectores, algunas en concreto, estarías mirando?
El sector de lujo creo que es atractivo. El sector financiero en Europa también, yo creo que todavía tiene potencial. El sector energético está cotizando con un descuento importante, tanto en Estados Unidos como aquí en Europa. El sector del turismo también, yo creo que son sectores que todavía tienen potencial.
Gabriel López, director general de Inverdif, que vaya muy bien la semana. Muchísimas gracias, David. Gabriel, buenas tardes. Gracias. Adiós. Y 32 en Canarias, ya tenemos el mercado americano en marcha, Paul.
Sí, con el Dow Industriales dejando atrás esa racha de 7 sesiones de caídas. Ahora el Dow rebota muy ligeramente, está prácticamente plano en los 43.832 puntos, mientras que el Standard Poor's 500 ha abierto con un avance del 0,24% hasta 6.065 enteros, y el que vuelve a tomar la delantera es el tecnológico Nasdaq Composite, con un avance cercano al medio punto porcentual hasta los 20.024 puntos. Veremos a ver si el Nasdaq consigue consolidar finalmente ese nivel de los 20.000 puntos. Entre los valores directores del Dow Jones tenemos liderando las subidas a Amazon y Honeywell, en ambos casos con subidas superiores al 1%. Y del lado de las pérdidas hoy destaca Boeing, que está cayendo más de un 1%, lo mismo que Cisco System.
Las grandes historias del mercado en este 2024 ha sido esa fortaleza del dólar, que se encamina hacia su mayor repunte anual desde 2015. Ha subido casi un 5% frente al euro, un 8% frente al yen. Sin embargo, en Wall Street existe una creciente sensación de que es poco probable que el optimismo sobre la moneda estadounidense dure hasta 2025.
Bancos como Morgan Stanley, JP Morgan Chase y Bank of America se encuentran entre los que pronostican un pico para el dólar a mediados del próximo año. Société Générale prevé que el billete verde caiga un 6% dentro de un año. Los estrategas del banco francés sostienen que el precio de la divisa está subiendo a un nivel que no es sostenible en el tiempo. Jorge González, director de renta variable de Tresis, espera un rebote del euro frente al billete verde.
No pensamos que el dólar se vaya a ir contra el euro más allá del 1.05, 1.04, y en este punto pensamos que va a haber algo de rebote, porque a día de hoy lo que se está descontando es que Estados Unidos todas las cosas van a ser estupendas y maravillosas, y en Europa todo va a ser el desastre, ¿no? Entonces las posibilidades de que haya una sorpresa al alza por parte de Europa, sabiendo que a día de hoy se descuenta todo muy negro, pues hacen que pensemos que pueda haber un rebote de la divisa comunitaria.
La apreciación del dólar se ha visto impulsada por la victoria electoral de Donald Trump y una economía estadounidense resistente que deja a la Reserva Federal con menos margen para recortar los tipos de interés. Entre las razones para una posible corrección de la divisa estadounidense en algún momento, cabe destacar también el déficit presupuestario, que puede comenzar a pesar sobre el sentimiento, y los aranceles de Trump pueden no resultar tan amplios como se anuncia. La economía global también podría mantenerse firme después de que los bancos centrales extranjeros flexibilizaran la política monetaria, lo que permitiría a los inversores buscar rentabilidades en otros lugares. Otros expertos ven riesgos para una mayor fortaleza del dólar debido a las políticas comerciales de Trump, incluso si se promulgan, ya que los aranceles, teóricamente, harían subir los precios de cualquier producto importado utilizado por los fabricantes estadounidenses. Aparte del recorte de un cuarto de punto descontado para este miércoles, Fernando Fernández Bravo, responsable de ventas institucionales de Invesco, espera que la Fed no corra tan deprisa el próximo año.
Sí, en Invesco pensamos que va a ir mucho más tranquilo las posibles bajadas de tipos el año que viene. Es decir, creo que en esta reunión del miércoles, aparte de que anuncien pues esa bajada de tipos, darán un poco pues el comentario, el discurso de hacia dónde van a ir los bancos centrales, y quizás eso pueda pausar y también pausar un poco a los mercados.
Por supuesto, un gran riesgo para las previsiones bajistas del dólar es que la Fed podría terminar manteniendo los tipos más altos durante más tiempo. Esto haría más lucrativo mantener los dólares en el banco. En una nota publicada este domingo, Goldman Sachs decía que ya no espera que el Banco Central estadounidense baje los tipos en enero. Las decisiones que adopten la Reserva Federal y el Banco Central Europeo el año que viene probablemente no solo va a afectar a las perspectivas de las economías ambos lados del Atlántico, sino también a sus respectivas monedas, y también tendrán implicaciones para el comercio e incluso la política. El estancamiento de la desinflación en Estados Unidos en medio de un crecimiento económico sólido y sostenido ha moderado esas expectativas de recortes de tipos por parte de la Fed, una conclusión que podría ser validada este mismo miércoles cuando el Comité de Mercados Abiertos publique sus proyecciones actualizadas para su tasa de referencia, el diagrama de puntos. En cambio, los decepcionantes datos macro que hemos conocido en la eurozona justifican una flexibilización sostenida por parte del BCE.
En cierre de mercados, la actualidad en tiempo real.
Grupo ACS patrocina este espacio.
Mercados que han iniciado la semana con esa vista, esa mirada puesta en la rebaja de tipos de interés prevista por la Reserva Federal de Estados Unidos, pero también en los nuevos síntomas de debilidad económica en China. IBEX 35, tras haber enlazado seis caídas diarias consecutivas, está más que dudando a la hora de activar el rebote. Grifols, enseguida lo comprobamos, es el valor que más impulso alcista está aportando al IBEX 35 en la jornada de este lunes. China protagonista, con la debilidad del crecimiento económico alentando las opciones de nuevos estímulos por parte de las autoridades de Pekín. Datos macro de hoy han ratificado esa contención del consumo en la potencia asiática. Ventas minoristas han aumentado un 3%, por debajo del 4,6% previsto por los analistas, y las cifras arrojan un saldo mucho más desfavorable en el sector inmobiliario. Después de conocerse esos datos, la renta variable China ha iniciado la semana con descensos del 0,5% en sus índices de referencia. El de la bolsa española es el IBEX 35, por aquí no consigue disipar el mercado las dudas que ya se hicieron fuertes, imperaron durante la semana pasada. Un IBEX que viene de cerrar un pleno semanal de caídas con un balance del menos 2,6%, y en la sesión de hoy el índice selectivo español pues se resiste aún a activar claramente un rebote. Con el cambio de ejercicio a la vista, la cautela persiste entre los inversores, incluso después de un dato de PMI de la zona del euro, luego lo repasamos a las 4 de la tarde, ha sido mejor de lo esperado. Ahí tenemos a un IBEX que se atasca en el nivel de los 11.700 puntos. Ahora mismo 11.753, más 0,02% nada más de subida, jornada en la que de momento ha tocado mínimo intradía en 11.721, el máximo en 11.775. Rango muy estrecho en el que se mueve el índice. Caídas que se dejan ver en el resto de mercados europeos, sobre todo el más golpeado mercado francés. Se pierde el CAC 40 después de la decisión de Moody's del viernes, un 0,81%, 7.349 descensos en Milán, no llegan al medio punto, 0,41, DAX dejándose un 0,36% en los 20.332 puntos. Dentro de IBEX, las mayores subidas en Grifols, rebota 3,16%, 9,65 €. Según Berenberg, ya puede recomprar las filiales de Scranton a la familia. Grifols, el valor protagonista, con esas acciones de la farmacéutica aparcando la corrección que ya vieron el viernes y ampliando las subidas que fueron superiores al 8% el pasado jueves, cuando se festejó esas buenas nuevas, esas noticias de refinanciación de la deuda del grupo. Después de Grifols, subidas en mucho banco y mucha utility. Gana Unicaja un 2,23% en el euro con 33. BBVA un 0,8, sube Nagas un 0,41 y Iberdrola un 0,42, pero vuelve a estar en positivo. IAG escalando un 1,9% en 3,59 €. En azul tenemos, en verde tenemos a Telefónica, más 0,09, 4,28 €. También suben de forma más moderada en CaixaBank y Bankinter. En el lado de las pérdidas, muy pendientes de la evolución de los rendimientos de la deuda, Solaria dejándose un 2,7 en 8,28 €, abajo 2 puntos. Celnex, 31,66 €, pierden más del 1,5%. Acciona, Puig, Colonial y Acerinox, está en los 9,39 €. Merlin Properties, SACIR, Acciona Energías, dejándose más del 1%. Cuéntanos, Ana, titulares en lo corporativo. Echamos también un vistazo a cambios en las recomendaciones de las casas de análisis.
Tenemos a la CNMC, que ha aprobado los valores de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad para 2025. De media se reducen un 4% respecto a los de 2024. La mayor demanda esperada junto con la menor retribución da como resultado esa reducción de los peajes de acceso a las redes en términos medios del 4% respecto a los que se aplicaron desde el 1 de enero de este año. Farmamar, por su parte, avanza en la implementación de su plan de sostenibilidad 2024-2026 con el fin de innovar, crecer y crear valor a largo plazo, alineándose así con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Mientras tanto, Minor Hotel, la antigua NH, se dispara más de un 30% en el mercado continuo este lunes después de que la empresa de Singapur, MHG Continental Holding, lanzase este viernes una OPA de exclusión sobre ella. En base a la comunicación remitida a la CNMV, la firma con sede en Singapur, que posee el 95,8% de los títulos de la madrileña, pretende hacerse con la totalidad de las acciones a 6,37 € por título. Y entre las recomendaciones, los analistas de Berenberg han reiterado este lunes su consejo de compra sobre Grifols, con un precio objetivo de 19,30 € por acción, que han ajustado ligeramente a la baja desde los 19,40 € anteriores. Aún así, supone un potencial alcista del 100%. Eduardo Bolinches, de Invertea.
Yo estoy esperando que haya ampliación de capital. Lo que ocurrió la semana pasada, obviamente, aleja claramente ese escenario. Pero es una patada adelante, ¿no? Un crédito de 1.300 millones le alivia unos meses, por supuesto que sí, pero sigue siendo uno de los valores más endeudados del índice IBEX 35. Y, por lo tanto, yo creo que irremediablemente debe sucumbir a una ampliación de capital.
En su opinión, hay tres cosas que son importantes para el precio de las acciones de la empresa: el negocio, el balance y el consejo de administración. En su opinión, las acciones de Grifols ofrecen una oportunidad, dicen, de compra atractiva, lo que justifica su consejo de comprar.
Grupo ACS. Construimos un futuro más sostenible, un futuro mejor.
Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, lo que desencadenó las peores hostilidades en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y el enfrentamiento más peligroso con Occidente en décadas. Estados Unidos y sus aliados han invertido decenas de miles de millones de dólares en ayuda militar y financiera para Ucrania, pero Kiev ha ido perdiendo terreno en el este en los últimos meses. Después de mil días de guerra, Kiev y Moscú se intercambian lanzamientos de misiles. La autorización de la administración saliente de Biden a que Ucrania use misiles de largo alcance, los conocidos como ATACMS, contra territorio ruso, ha provocado que el Kremlin haya actualizado su doctrina nuclear para responder con armamento nuclear a cualquier ataque convencional. La aceleración en la escalada bélica se produce en medio del cambio de administración en Estados Unidos. El presidente electo Donald Trump, que asumirá su segundo mandato el 20 de enero, ha asegurado que acabaría con la guerra de Ucrania en 24 horas. Hablamos con José Ángel López, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comilla y CADE. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Ucrania le ha rogado a Estados Unidos durante meses que le permitiera usar armas de fabricación estadounidense para atacar objetivos militares dentro de Rusia, más allá de la zona fronteriza. Ahora que se acerca el final de su presidencia, Joe Biden ha cedido y ha levantado algunas restricciones. ¿Por qué lo ha hecho?
Bueno, pues efectivamente, es decir, esta decisión se ha tomado después de que ya desde el mes de octubre del 2023 Estados Unidos hubiese suministrado a Ucrania misiles de este tipo. Y yo creo que la clave del cambio de actitud de la administración de Biden está precisamente en el hecho de haber perdido las elecciones presidenciales y de que la política continuista, tanto financiero como de armamento a Ucrania, pues pueda verse quebrada si de hecho nos atenemos a las declaraciones de Trump y a las promesas electorales que ha realizado durante la campaña. Entonces, en cierto modo, lo que a mi juicio se pretende hacer es tratar de equilibrar, al menos durante estos dos meses, hasta que se inicie el mandato de Trump, la posibilidad de que la debilitada situación en la que se encuentra Ucrania pues no se traduzca ante una eventual o potencial mesa de negociaciones que se pueda dar en los próximos meses respecto al conflicto, sea vía armisticio, vía acuerdo de paz o cualquier otra fórmula que consiga el cese de las hostilidades.
Enseguida le pregunto por esas posibilidades de un cese el fuego, pero antes, ¿cómo ha podido influir en ese cambio que comentaba de la administración Biden el hecho de la participación de soldados de Corea del Norte en este conflicto?
Hombre, yo creo que es un factor relevante en la toma de esta decisión. No solo el hecho de que tropas norcoreanas se hayan involucrado sobre el campo de batalla, sino también las circunstancias que están favoreciendo que, por ejemplo, en el caso de Rusia, pues esté recibiendo un suministro continuado de armamento por parte de Corea del Norte, pero también en el suministro de drones, por ejemplo, por parte de Irán, o desde el punto de vista tecnológico, por parte de China. O sea, que en ese sentido, digamos que la situación con la autorización, con respecto a la autorización del uso de misiles de largo alcance, pues vendría a equilibrarse. Por eso tampoco tiene mucho sentido, yo no le doy mucha relevancia al cambio de la doctrina nuclear en el caso de Rusia, sencillamente porque estamos ante lo que me da la sensación, pues una especie de pulso más bien declarativo que desde el punto de vista real en ambos bandos y en los apoyos de ambos bandos. Es decir, se está buscando, como digo, a mi juicio, llegar a, ante una eventual mesa de negociaciones que, curiosamente, puede estar más cercana de lo que nos podamos imaginar, dada la situación del escenario actual del conflicto, en el próximo año, en el 2025, si atendemos, como digo, al corte de suministro o a la ruptura del suministro por parte de Estados Unidos. También yo creo que hay un cierto efecto de arrastre que se pretende conseguir por parte de la administración Biden con respecto a los socios y aliados europeos en el apoyo a Ucrania. Ahí yo creo que tenemos que ver la lectura de los acontecimientos desde el punto de vista del suministro también de este tipo de misiles por parte del Reino Unido. Se trata de conseguir algo similar en el caso de Francia, y en el caso de Alemania con los misiles Taurus lo veo más complicado porque su actitud es mucho más reticente.
Bueno, Rusia ya ha dicho que está preparada para discutir un posible alto el fuego en Ucrania con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Si interpreto bien sus últimos comentarios, ¿se trata aquí de escalar para luego desescalar?
Pues probablemente. Yo creo que esa es la mejor descripción o el mejor resumen. Es decir, estamos, creo, ante un escenario en virtud del cual se ha dicho en repetidas ocasiones, Rusia no está en condiciones de ganar este tipo de conflicto. Llevamos estancados en el escenario de la batalla, pues prácticamente vamos camino en febrero del 2025 de los 3 años. Y en el caso de Ucrania y en el caso, yo diría, que buena parte de Occidente, incluido el propio Estados Unidos y el Estados Unidos de Trump, no es un conflicto que se pueda permitir Ucrania perder. Entonces, en ese escenario, las únicas posibilidades que hay, a mi juicio, pues son o bien la congelación del conflicto. De hecho, vamos a llegar al periodo en el que nos han mostrado los 2 años anteriores, en el que no hay ningún tipo de avances por ninguna de las partes, es decir, el famoso invierno. Y, por otro lado, pues nos encontramos ante una situación en la que, cuando llegue probablemente la primavera, pues las batallas sobre el terreno, si se vuelven a reanudar, pues volvamos a resetear otra vez la misma situación en la que nos hemos encontrado los años anteriores. Respecto a la ayuda de Estados Unidos, se está hablando mucho del tema de los misiles, pero claro, para mí es más significativo incluso el suministro de minas antipersonas, que también en las últimas horas se ha evidenciado. Básicamente porque es un tipo de armamento en el que hay un tratado internacional, como es el Tratado de Ottawa de 1997, en el que 164 estados, de los cuales efectivamente están excluidos porque no lo han ratificado y en algunos casos no lo han firmado Rusia, China y Estados Unidos, prohibían la fabricación y el suministro de los stocks que hubiese todavía de este tipo de armamento. Entonces yo creo que estamos efectivamente ante un escenario en virtud del cual yo creo que después de esta escalada pues vamos a encontrarnos en una situación de esperar y ver.
Hablaba de esa posibilidad de que se congele, ¿no?, el conflicto. ¿También se podría congelar la ambición de Ucrania de integrarse en la OTAN?
Si tenemos en cuenta, y todo esto pasa también, evidentemente, por el cambio de presidencia en Estados Unidos. Digo que si tenemos en cuenta las declaraciones realizadas, no tanto por Trump, pero sí por su presidente Vance, que en este caso va incluso 2 pasos por delante del propio Trump, la solución de que por lo menos abocaría al cese de las hostilidades y no a la solución del conflicto sería que toda la zona que actualmente está controlada por Rusia siguiese controlada por Rusia, se estableciese una zona de desmilitarización y al mismo tiempo se consiguiese un compromiso por parte de Ucrania en el sentido de acceder a una especie de estatus de estado neutral. Es decir, una situación que le impediría efectivamente pues poder integrarse en bloques militares como militares o defensivos como la OTAN o como la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva de Rusia, que evidentemente no aplica en este caso porque el líder es la propia Rusia.
¿Esa solución final al conflicto, profesor, cree que va a pasar por la cesión de Ucrania a sus territorios del este?
Yo creo que más que Rusia, en este caso cabe hablar de Putin, no va a aceptar ningún otro tipo de solución, fundamentalmente porque embarcarse en una operación de este calado con el coste militar, con el coste económico y con el coste en vidas humanas que está suponiendo estos casi 3 años de conflicto, evidentemente no podría renunciar como mínimo a estos objetivos alcanzados. Ya no solo los distritos orientales y los cuatro enclaves en los cuales se efectuó un supuesto.
Si eres empresario.